Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Hola. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pues, ¿todo bien por ahí?
Repasando todo lo que nos deja la jornada.
Y que
lo
es que mucho.
Queda, sí, y lo que queda por venir, Pilar, porque hoy hay un Valencia Atlético de Madrid, un auténtico partidazo para ser lunes. Así que vamos a ponernos con el repaso de lo ocurrido. Empezó la Liga, ganaron el Real Madrid y el Barcelona. Protagonismo para el VAR, que se estrenó. Ahora veremos con qué resultado en esta primera jornada. Hoy, como digo, a las 8, partidazo en Mestalla, el Valencia Atlético de Madrid. Y además hoy tenemos también fútbol femenino. Había ganado el sábado el Barcelona por 3-0 al Alavés con doblete de Messi. Ayer respondía el Madrid en el estreno de Lopetegui en Liga en el Bernabéu.
¡Y gol!
¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho!
¡Y gol, 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 gol! ¡De Gareth Bale! 2-0 gana el Madrid.
La victoria del Real Madrid por 2-0. ¿Qué sensaciones deja el estreno liguero de los blancos, Miguelito?
El equipo dominó el partido con solvencia, teniendo hasta un 80% de la posesión en la primera parte y dejando por primera vez la portería cero en la era Lopetegui. Nacho dio descanso a Varane y brilló en defensa, y Ceballos completó un buen partido al lado de Kroos en el centro del campo. Marcó Carvajal en Liga 5 temporadas después y Bale hizo el segundo gol a pase de Asensio. El galés, con 4 goles, es el máximo goleador en la era Lopetegui. Para el entrenador todavía hay cosas que mejorar.
Queremos que el equipo ataque y que defienda bien y que no encaje goles, por supuesto. Creo que es un punto de partida importante el no encajar, el tener sentimiento de equipo y ser capaz de dejar portería cero. Es básico para poder competir en cualquier competición. Hoy arrancamos, es el primer paso, queda todo por delante. Y lo que tenemos que hacer ahora es seguir preparando, seguir mejorando, porque tendremos ya dentro de una semana un partido tremendamente exigente en Girona que nos va a obligar otra vez a seguir mejorando.
Satisfacción comedida en Julen Lopetegui, lo decía ahora Miguelito. Las miradas estaban puestas en el que tiene que ser el jugador que coja la bandera de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo estuvo anoche Gareth Bale en el Bernabéu, Arantxa?
Pues Santi, Gareth asumió esos galones del equipo y participó activamente en los dos tantos del Real Madrid ante el Getafe. Originó la jugada del primer gol de Carvajal y fue el autor del segundo. Bale continúa de esta forma con su racha goleadora, que solo se vio cortada en la Supercopa, donde no vio puerta. Así hablaba Julen Lopetegui del futbolista galés.
Me ha gustado el equipo en general y Gareth dentro del equipo ha hecho un muy buen partido. Nos da muchas soluciones, al igual que otros compañeros. Ponéis el foco en un jugador, pero los entrenadores ponemos el foco en el equipo. Y en este caso incluyo a Gareth dentro del equipo. Ha hecho un gran partido, como otros muchos compañeros también han hecho.
Bale decidido, si le respetan las lesiones, que ahí está una de las preocupaciones del madridismo, a ser el jugador franquicia esta temporada en el equipo blanco. Se sigue, sin embargo, a pesar del 2-0, hablando de fichajes, de si llegará o no alguien antes de que se cierre el mercado. Ceballos, que ayer fue titular en el centro del campo del Real Madrid, respondía así después del encuentro.
Mister está contento con la plantilla, lo ha dicho ya más de una vez, y creo que hay que seguir en esa misma línea, porque los que estamos aquí somos los que vamos a sacar los puntos y los que no están ya no pueden ayudar. Cristiano ya no está y Cristiano no nos va a meter los goles, Cristiano no va a aportar nada al equipo, lo que le diga no nos va a afectar en nada, al revés.
Uno de los pocos puntos negros de la victoria de ayer del Real Madrid fue el aspecto de la grada del Bernabéu, que presentó realmente una entrada muy pobre, Miguel Ángel Díaz.
Sí, tan solo se dieron cita 48.446 espectadores, casi 6.000 menos que la presencia que tuvo el Bernabéu para el partido amistoso ante el Milan. Desde un partido de Liga contra el Mallorca en 2009 no se registraba una entrada tan pobre. La hora tardía del partido, las vacaciones y la escasa respuesta de los abonados fueron los causantes. Para Carvajal, esto no quiere decir que la afición no esté ilusionada con el equipo.
La afición del Real Madrid es única, pero estamos en el mes de agosto y en Madrid en el mes de agosto no se queda casi nadie. O sea que yo, que soy de Madrid, te lo puedo decir. Así que nada, ya a partir del mes de septiembre seguro que el estadio se va a llenar como todos los domingos.
Antes de que el Real Madrid se enfrentara al Getafe, victoria por 2-0, como decimos, de los de Lopetegui, goles de Carvajal y de Gareth Bale, el Sevilla también jugaba en la capital de España, en Madrid, lo hacía en Vallecas y contábamos su victoria por 1-4, así en el tiempo de juego.
¡Ojo! ¡Andrés Silva dentro del área! ¡Andrés Silva! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Del Sevilla marca Andrés Silva. ¡Gol! Del Sevilla, al liderato y hat-trick para Andrés Silva.
Convertido en el auténtico protagonista del partido en un Sevilla de Machín que empieza a carburar, José Manuel Oliva.
Sí, gran puesta en escena del Sevilla en esta liga con un partido redondo en Vallecas y con gran actuación del delantero portugués Andrés Silva, que en su debut en la Liga Española consiguió un hat-trick, consiguió 3 goles. Así hablaba sobre el ex del Milán, su entrenador Pablo Machín.
Tampoco nos tiene que hacer equivocarnos ni deslumbrar el que hoy haya marcado un hat-trick. Yo me quedo con el trabajo, con la actitud. Lo que le dije es que no le podía prometer que jugara, pero que si se lo ganaba seguro que iba a tener ocasiones de hacer goles. Ya te digo que esto, que nadie se piense que es fácil y que todos los días va a hacer 3 goles, ni mucho menos, o marcar todos los días, ojalá.
La jornada del domingo dejó también un sonido histórico en el tiempo de juego de la cadena COPE. Debutaba el Huesca en Primera División y así contamos su victoria en Ipurúa en la radio en el tiempo de juego.
Toca, ¿no? ¿Es Gallar otra vez?
Parece que no, sí.
¡Gol de Gallar! ¡Segundo para el Huesca! Marca Álex Gallar, 40 de la primera en Ipurúa. ¡Eibar 0, Huesca 2!
Tarde para el recuerdo para el Huesca en Ipurúa con un auténtico protagonista que además luego también lo fue en el tiempo de juego, en el tramo final de tiempo de juego. Pablo Barrantes.
Sí, así es. El Huesca tuvo el debut soñado. 4 minutos tardó en marcar ese primer gol, quitarse los nervios de novato Álex Gallar. El propio futbolista de Sabadell ponía el 0-2 con esa falta lateral envenenada. Tan solo sufrió el Huesca los minutos finales. Y es que al final el debut pasará a la historia. El bigoleador Gallar, que en 2 años ha pasado de jugar en segunda B a debutar en primera, pasó anoche por el partidazo con Juanma Castaño.
No, somos conscientes de que será muy complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora con estas 3 salidas que teníamos fuera, pues nos daba un poco de respeto el enfrentarnos a Eibar, ¿no? Creo que bueno, que ahora ya nos hemos quitado todos los miedos, ¿no? Todos esos complejos que podíamos tener antes de empezar la liga, y bueno, creo que ahora la visita a San Mamés pues será de otra manera.
3 puntos para el proyecto de Leo Franco, para el equipo de Petón, con el protagonismo, con el doblete para Álex Gallar. El que fue protagonista también, sin duda, en este estreno de la Liga 18-19 fue el videoarbitraje, el VAR que, a falta de 2 partidos, ¿con qué resultados ha estrenado en esta primera jornada, Carlos Ganga?
Bueno, no ha dejado contentos a todos. En el Santiago Bernabéu, por ejemplo, anuló un penalti pitado sobre Sergio Ramos por fuera de juego y no entró para señalar otra pena máxima clara sobre Asensio. Lo mismo reclamó Canales en el Betis Levante, pero el VAR tampoco avisó a Iglesias Villanueva ni a Prieto Iglesias en el Eibar Huesca para decretar un penalti a Sergi Enric. Pero donde más líos tuvo fue en Vallecas, con Mateu Lauz. Anuló 3 goles por fuera de juego, 1 al Rayo y 2 al Sevilla. Concedió un gol legal a Andrés Silva, que habían anulado por fuera de juego, y señaló un penalti para el Rayo, que en un principio había sido falta. Mendilibar, entrenador del Eibar, no le convence el videoarbitraje.
No tengo ni idea cómo va el VAR. Me da la sensación de que arbitra el árbitro que está en el VAR. No arbitra el árbitro que está en el terreno de juego. Porque había jugadas que en un momento determinado parecía que no había pasado absolutamente nada y no te dejaban sacar rápido porque estaba revisando la gente del VAR. Claro, es que es muy difícil fallar con el VAR.
Sí, a Mendilibar de momento no le gusta, habrá que darle tiempo al VAR, que viene a corregir alguna de las injusticias grandes que se producen en el fútbol, pero de momento en España triunfa más el VAR de toda la vida con B que el VAR con V.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. La tarde te acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 7, España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ha habido emociones fuertes, ya lo hemos escuchado en esta primera jornada de Liga, pero queda casi casi lo mejor. Un partido que desde luego apunta auténtico partidazo. A las 8 en Mestalla, el proyecto de Champions de Marcelino, el Valencia, se enfrenta al supercampeón de Europa, el Atlético de Madrid. ¿Con qué novedades en lo del Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
Bueno, lleva desde ayer el Atlético de Madrid concentrado aquí en Valencia. Arranca la Liga con el subidón de esa Supercopa y si mantiene lo probado en el día de ayer, solo registraría el 11 de esta noche dos variaciones en torno al que se enfrentó al Real Madrid. Oblak estaría en la portería, Juanfran, Godín, Savic, Felipe en la defensa, Saúl, Coque, Correa entraría en lugar de Rodri, Lemar en la otra banda, Griezmann y Costa. Felipe sería titular por la sanción de Lucas.
Es una prueba verdaderamente importante para el debut liguero del Valencia, donde hay puestas también mucha ilusión y muchas esperanzas. Novedades, noticias en el conjunto de Marcelino, Hugo Ballester.
18 convocados por Marcelino, que ya están concentrados. Murillo, Bezo y Coquelén, este último por lesión, se ha quedado fuera por la lesión que decíamos. Daniel Bass y Piccini serán las novedades en el 11. Se espera ambientazo en Mestalla, Santi, con menos de 400 entradas por vender.
El partido que cierra la jornada, a las 8 contamos el Valencia Atlético de Madrid en tiempo de juego con Paco González, y el partido que cierra esta primera jornada del campeonato será en San Mamés a las 10 de la noche entre el Athletic de Bilbao y el Leganés, con debut en los dos banquillos y con lío, y esto es de última hora, en la portería del Atleti de Bilbao. Cuéntanos, José Ángel Peña.
Sí, porque el alucinante baile de guardametas vivido por el Athletic en los últimos 10 días va a concluir con el debut en la portería San Mamés de Unai Simón, que hace 5 días estaba cedido en Elche. Todo ello después de que Bericho haya dejado fuera de su primera convocatoria a Remiro. Tampoco figuran en la lista vacas sagradas como Valenciaga, Beñato, San José, además de los lesionados Íñigo y Herrerín. Por parte leganés, Mauricio Pellegrino ha desplazado hasta Bilbao a 20 jugadores, entre los que no están Roland, Arnaiz y Simanowski por problemas físicos, ni Vesga por la cláusula del miedo.
Lo contamos todo, el Valencia Atlético de Madrid y el Atlético de Leganés en tiempo de juego esta tarde. Además, vamos hasta Barcelona. Empezó la Liga con algunas dudas, sobre todo por la primera parte, pero siempre agarrados a Leo Messi, y hoy hay una buena noticia del futuro de uno de los jugadores importantes del equipo azulgrana, Elena Condis.
De Busquets, en COPE os podemos contar que el Barça y Busquets ya tienen un acuerdo para la revisión y mejora del contrato que firmó hace 2 años. Los detalles que nos dan fuentes de la negociación de esta nueva revisión es que ampliará su vínculo hasta 2023. Su cláusula pasará de 200 a 500 millones de euros. Se blinda Busquets con la segunda cláusula más alta y su ficha aumentará considerablemente. De hecho, esto es lo que le reclamaba Busquets a Bartomeu después de la promesa del presidente de subirle el salario en función de las mejoras salariales que se produjeran en la plantilla. Y tras el canterano pasaron por los despachos Suárez, Rakitic, Piqué, Roberto Umtiti, y se fichó a Coutinho y Dembélé. Por lo que el estatus salarial de Busquets quedó estancado. Con esta mejora volverá a situarse en la parte alta del escalafón salarial. El acuerdo está encarrilado y se va a firmar en septiembre.
Vamos con más cosas del mercado de fichajes, de entradas y también de salidas, porque si Busquets parece quedarse en el Barcelona, hay un jugador que ha sido importantísimo en el Atlético las últimas temporadas y que parece estar, Antonio Ruiz, en la rampa de salida.
Sí, lo llevamos contando hace algunas horas. El Atlético de Madrid negocia ya con el PSG después de que Philippe Luis le pidiera al club rojiblanco que atendiera una oferta del club francés, pendiente de que coronen esa negociación. Lo cierto es que Neymar está haciendo mucha fuerza para que Philippe acabe en el club parisino. El defensa del Atlético de Madrid ha intuido que no va a tener una temporada fácil con Lucas emergente y prefiere salir del Atlético. El Cholo Simeone ayer dejaba clara cuál era su postura.
Un jugador que nosotros queremos mucho, importantísimo para el equipo y para el grupo. Mañana va a jugar, mi cabeza está solamente en el partido de mañana. Está claro de que, como ustedes me conocen, siempre para todos los futbolistas que nos han dado un montón, siempre quiero lo mejor. Y bueno, es un jugador importante para nosotros, eso ya lo saben.
Vamos ahora hasta Sevilla. Reseñábamos antes la importante victoria del conjunto hispalense en Vallecas, pero el Sevilla, que está en una eliminatoria de clasificarse para la fase final de la Europa League y que va a tener también exigencia en la Liga, sigue reforzando su plantilla de cara a la presente temporada, Oliva.
Sí, de hecho acaba de hacer oficial el fichaje del mediocentro francés de 29 años, Maxime Gonalons, que llega cedido sin opción de compra, procedente de la Roma. Esta tarde a las 6, Gonalons va a ser presentado en el Sánchez Pizjuán. Y ojo, porque el Sevilla tiene en mente fichar todavía a dos jugadores más, al central belga del Celtic de Glasgow, Boyata, y un delantero. Se rastrea el mercado en busca de otro goleador más. Gusta sobre todo a Machín, el delantero del Girona Porto, pero no es el único candidato.
También se trabaja en Valladolid. Empezaba el conjunto vallisoletano con empate en su regreso a la élite del fútbol español. Se trabaja en algunos jugadores que pueden llegar y se sigue presentando a más fichajes para esta temporada, Juan Carlos Amón. ¿Está por ahí Juan Carlos Amón? Hola, Juanqui. Bueno, pues no tenemos comunicación con Juan Carlos Amón. Pendiente de la portería, el Valladolid, que hoy ha presentado a Chop y que además, como digo, está pendiente de que pueda llegar algún portero. Suena Cuellar del Leganés. Ese capítulo entre el Valladolid y el Leganés no está cerrado todavía en la portería. Vamos hasta Girona, presentación también de un nuevo futbolista, Carles Valdellou.
Así es, Patrick Robert, 21 años, viene cedido al Manchester City y ya jugó algunos minutitos el pasado viernes en el estreno liguero contra el Real Valladolid. Se le ha preguntado sobre las ganas que tiene de jugar en esta temporada en Montilivi, pero el nombre que ha salido sobre la mesa, o del que más se ha hablado, ha sido el de Cristian Portugués Porto. Como apuntaba Oliva, interesa al Sevilla. Y atención al director deportivo, Quique Cárcel, lo que ha dicho cuando se le ha preguntado sobre la preocupación que puede suponer una salida de la estrella del Girona.
Portu es un jugador que realmente a día de hoy es una inquietud, porque sale en todos los periódicos. Yo no, la verdad que tampoco, es verdad que hemos tenido algún contacto con algún club, pero de forma pregunta, no de forma con una oferta encima de la mesa. Y sí que es verdad que se han hablado de valores, de cifras, pero tampoco entrando al detalle. Me da más miedo la desesperación que pueda tener algún club, pero de momento los clubs que han podido mostrar interés, ayer ganaron, estamos todos contentos.
Es fascinante el trabajo de los directores deportivos, de los equipos de arriba y de los equipos de abajo también, por reforzar las plantillas en estos meses. Algún día habría que escribir un libro. Miramos también a lo que ha ocurrido en el estreno de la Liga 1-2-3, el repaso de lo más importante de la segunda división. Adelante, Álvaro Álvarez.
Pues ayer se disputaron 4 partidos en la Liga 1-2-3. El Mallorca reapareció en segunda división con victoria por 1-0 ante el Osasuna gracias a un penalti transformado por Abdón Prats en el minuto 44. El Oviedo empezó por delante en el marcador con un gol de Toche, sin embargo dejaron escapar 2 puntos después de que el Extremadura empatase en el minuto 75 gracias a un gol de Alex Barrera. El Zaragoza logró los 3 puntos en la Romareda ante el Rayo Majadahonda gracias a los goles de Pombo y Javi Ross. Por parte de los madrileños marcó Toni Martínez. Rubén Castro firmó un debut soñado con Las Palmas. El doblete del delantero ante el Reus dio los 3 primeros puntos a los canarios. Y esta tarde cerrarán la jornada el Nastic y el Tenerife a las 8 de la tarde.
Los viejos roqueros nunca mueren y Rubén Castro sigue metiendo goles ahora de regreso a la isla. Y terminamos con otra de las grandes citas del día, porque la selección española Sub-20 está haciendo historia en el Mundial y quiere seguir haciéndolo, Jaime Acero.
Sí, la selección española de fútbol femenino Sub-20 disputa hoy la semifinal del Mundial ante Francia a las 7:30. Nuestra selección busca hacer historia metiéndose por primera vez en una final de un Mundial.
Pues toda la suerte del mundo a las españolas, 7:30, así que lo contaremos también lo que ocurra en el tiempo de juego, ya saben, desde las 8, con la retransmisión desde Mestalla del Valencia Atlético de Madrid. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
¿En serio? Pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos de vacaciones.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El sábado arranca la Vuelta Ciclista a España, edición número 73, con un recorrido precioso este año, empezando por Andalucía, terminando por Andorra y luego vuelo directo hasta Madrid. Es algo atípico y los equipos han presentado esta mañana de manera oficial a los 8 corredores de cada conjunto, con una mala noticia para el ciclismo español, porque al final Antonino Verde no estará Mikel Landa.
Finalmente, el ciclista de Movistar Team no se ha podido recuperar de las lesiones sufridas en el Tour de Francia y en la Clásica de San Sebastián. Los que sí estarán serán Nairo Quintana y Valverde, de que serán los líderes del equipo. Por otro lado, el Bahrein Mérida ha confirmado que Vincenzo Nibali llevará el número 1 y en el Team Sky, ante las ausencias de Chris Froome y Geraint Thomas, David de la Cruz será el líder del equipo británico para la Vuelta a España, que comenzará el próximo 25 de agosto.
Vamos con Fórmula 1. Alonso de nuevo protagonista el fin de semana, primero por una buena noticia y luego por una mala en Silverstone, en el Mundial de Resistencia. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos Miquel?
Pues lo que pasó es que Fernando Alonso ganó la carrera en buena lid, ganó su coche número 8 acompañado de Buemi y de
de Nakajima ganaron al coche número 7 de Toyota. Fue muy importante porque él fue quien se puso líder y Buemi fue quien remató con un gran stint, con un gran relevo de 3 horas. El caso es que era más líder del campeonato con 7 puntos de ventaja, pero 7 horas después fueron excluidos los dos Toyotas de la prueba. Tenían una irregularidad en el fondo plano, era demasiado flexible a la altura del patín, lo que limita su altura sobre el suelo, y no tuvieron misericordia los comisarios, a pesar de que desde Toyota aseguran que la pieza no ha cambiado desde 2017, que por supuesto no había intencionalidad ninguna y que se debió a que se rompió con los baches y los bordillos del circuito.
Y terminamos con tenis. Ayer Djokovic hizo historia, Paloma Monge.
Sí, ganó a Roger Federer por un doble 6-4 y se convierte en el primer tenista que gana 9 Master 1000. El serbio ya acumula 31 trofeos y tan solo le supera al tenista, el tenista español Rafa Nadal, que tiene 33. Djokovic ha subido hasta la sexta posición de la clasificación mundial, ascendiendo 4 posiciones con respecto a la semana pasada.
Y recuerden, Pilar, para ti que te gusta también el tenis, el lunes empieza ya el US Open. Nadal, principal favorito para la victoria.
Ahí voy a estar viéndole, por supuesto que sí. Gracias, Santi. Bueno, ahora continúa más deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Y 26, 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Anoche, en el tramo final de Tiempo de Juego, volvía Juanma Castaño al micrófono de la cadena COPE, volvía el Tertulión y hablábamos, repasábamos, analizábamos todo lo ocurrido en la jornada con Juanma, con Emilio, con Guas, con Palomar y con el equipazo del partidazo del Tiempo de Juego de la COPE.
Estoy preguntando por qué no juega Vinicius.
No, porque hay 11 mejor que él.
Yo, ¿seguro? Lo que os iba a decir es, escucha,
porque está Bale, porque está Benzema, porque está Asensio.
Claro, ¿no? Y para un ratito, 15
ver,
minutitos.
Una cosa, si no juega, a lo mejor es por algo, ¿no?
Pero tú, sinceramente, Guas, ¿pensabas que Vinicius iba a venir al Madrid a ser titular?
No, Manolo, no, si no te habla de titular. Pero
no, no, pero salido un rato hoy.
20 minutos en un 2-0.
Yo lo que digo es que.
Yo quiero decir que hasta hace 10 días, bueno, 15, 20, se barajaba la opción. Incluso de cederlo.
Y otras opciones que se barajarán y nos haremos todas las peras mentales que queremos. Yo lo hubiera puesto el día del Atleti en no sé dónde fue, pero vamos, sin discusión. Y hoy me parece a mí que en un partido como este, con el Getafe, que yo creo que ha hecho más falta que Fares ha dado, yo ponerle un ratito.
Y luego que estamos hablando de un chico de 17 años. Que
bien, bueno, estupendo. Pero sí, vamos a ver.
Es muy bonito en los partidos estos de madrugada que nos hemos tragado y demás, pero son 17 años.
Vale, vale,
y muchas
pues
sopas por comer todavía, ¿eh?
Tomás, todos no tienen el conocimiento de Vinicius que tienes tú.
Naturalmente. Es que ese es el gran
¿tú
problema.
Que no para mucha gente, para muchos aficionados, ahora mismo sigue siendo. Está un poco.
Como para muchos, para la gran mayoría. O sea, el
bueno,
90,
no lo quería decir yo, sí.
El 95% de la gente no ha visto ni un minuto de Vinicius.
Vinicius era tema principal anoche en ese tertulión del tramo final de Tiempo de Juego por el Real Madrid. Precisamente preguntamos hoy en nuestra encuesta, Paloma.
Pues sí, hoy se ha lanzado una pregunta en @deportescope y se ha preguntado si les gustó el Real Madrid de Lopetegui en su debut liguero. Está muy igualado, el 50% le gustó el Real Madrid y el otro 50% no está convencido del debut liguero del Real Madrid.
Pues esto no suele pasar, ¿eh? Que en las encuestas con un montón de votos haya tantísima igualdad, pero de momento la afición del Real Madrid se debate entre entregarle el corazón en el proyecto de Lopetegui 18-19 o seguir pidiendo, girándose al palco y pidiendo más fichajes a Florentino Pérez. Queda tiempo, pero ya lo venimos contando en la antena de la cadena COPE. Florentino no tiene previsto reforzar el Real Madrid, más allá de que estén mirando un central, a poder ser un central zurdo, pero en la delantera, que es lo que la gente pide, en principio no tiene intención. Escuchamos también a Carvajal anoche en tramo final de Tiempo de Juego.
Estoy contento por ayudar al equipo porque hemos sumado 3 puntos, porque no hemos encajado gol y creo que este es el camino a seguir.
Dani, el año pasado se tiró la liga muy pronto. Supongo que en el vestuario habéis hablado que esto esta temporada no puede volver a suceder, ¿no?
Con este primer tramo queremos sumar de 3 en 3, sumar los máximos puntos posibles y queremos ganar la liga y para ello tenemos que trabajar. Creo que es el camino a seguir, ¿no? Este año, bueno, la Supercopa no hemos podido alzarla, pero creo que tanto en la Supercopa como hoy el equipo ha estado serio, hemos estado solidarios, hemos presionado arriba. Y sobre todo nuestra idea es conceder pocas opciones al rival. Creo que si el equipo, con el potencial ofensivo que tenemos, es difícil que no hagamos gol. Y si no concedemos ocasiones, creo que podemos hacer muchos, muchos puntos. Hemos sentido el calor de la gente, pero al final nosotros trabajamos por esos 48.000 que vienen, por los que nos ven en nuestras casas. Y como te digo, ¿no? Seguro que en unas semanas el estadio se vuelve a llenar.
¿Crees que esta plantilla es más débil que la de la pasada temporada? ¿Vendría a haber algún refuerzo de última hora?
Bueno, el míster, con el presi, son los que tienes que considerar si tienen que traer algún refuerzo. Ahora estamos muchos jugadores comprometidos, como una piña, ayudando para conseguir los éxitos partido a partido. Y al final, el día 31, los que estemos, pues iremos a muerte a por títulos.
Dani Carvajal anoche en la zona mixta, lo escuchábamos en el tramo final de Tiempo de Juego, repasando todas las noticias de actualidad del Real Madrid. Son las 3:29, las 2:29 en Canarias. Esto es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues es el primer lunes post-jornada, aunque en realidad no es post-jornada ni lo va a ser nunca, porque la jornada ya saben que se alarga durante 4 días, que empieza el viernes, que sigue el sábado, que continúa el domingo y que termina el lunes. Y hoy, además, muy pendientes de un auténtico partidazo a las 8, el Valencia Atlético de Madrid, y pensarán los aficionados del Leganés y del Atleti Bilbao, y el nuestro, desde luego. A mí ya me conocen, así que muy pendientes de lo que ocurra esta noche en San Mamés, con el nuevo proyecto de Berizzo y con el nuevo proyecto de Pellegrino. Los hay que se preguntan qué va a pasar con la portería del Leganés, y también hablábamos de la portería del Valladolid, porque las operaciones pueden estar encadenadas. Cuellar, el portero del Lega, puede salir al Real Valladolid. Hay tiempo todavía hasta el cierre de mercado. Hoy ha viajado, pero va a ser titular Serantes. Y en la portería del Leganés se descarta la posibilidad, que se había rumoreado en las últimas horas, de que pudiese ser Alex Remiro, que ya saben que el portero del Athletic se ha caído de la convocatoria de esta noche. Bueno, cosas que pasan en el mercado, que van a seguir pasando, y cosas que miramos después de la victoria del Real Madrid por 2-0 ayer ante el Getafe. Se ponía de largo en la Liga el proyecto de Lopetegui en un día un poco complicado después de la derrota en la Supercopa de Europa, y bueno, de momento aprobó, no sé si con nota, con demasiada nota, pero aprobó el Real Madrid, aunque con una floja entrada y con ratos de fútbol no demasiado vistoso, porque al final la gente lo que quiere ver en el inicio de la temporada son caras nuevas y fichajes que ilusionen, y el Real Madrid de eso de momento no tiene, porque los fichajes que ha hecho, tanto Courtois como Odriozola, ninguno estaba sobre el césped, y tampoco se pudo ver a Vinicius, que era protagonista ayer en el tramo final del tertulión en el Tiempo de Juego. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, Santi.
¿Qué te pareció el Real Madrid? Estuviste en el Bernabéu para Tiempo de Juego, 2-0 contra el Getafe, una noche sin aspavientos, sin demasiados apuros.
Pues en general diría que bastante bien fue el debut de Lopetegui. Es verdad que a lo mejor la gente pues está un poco invadida por esa sensación de pesimismo y de desilusión, etc. Pero yo creo que se vio un buen partido del Real Madrid, que hay muchos detalles que se pueden, o muchas conclusiones que se pueden sacar. Y yo me quedo con dos: que tuvo acierto goleador, que apareció Bale de nuevo para marcar, que creo que va a marcar muchos goles a lo largo de la temporada si las lesiones le respetan. Y otro dato muy importante es que Lopetegui por fin mantuvo la portería a cero, porque en todos los goles le habían hecho, en todos los partidos le habían hecho goles: el Manchester 2, la Roma 1, la Juve 1, el Milan 1, el Atlético de Madrid 4, y que por fin tenía la portería a cero, que eso yo creo que es súper importante a la hora de luchar por un trofeo.
Vinieron insistiendo además los jugadores luego en zona mixta de que a lo mejor no hay que meter tantos goles como se metían, y lo que hay que hacer es mantener la portería a cero. Va a seguir el debate Keylor Courtois, enseguida hablamos de ello, pero vamos a preguntarle también a Miguel Ángel Díaz, que estuvo con Arantxa anoche en el Bernabéu estrenando temporada liguera del Real Madrid. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Cuántas temporadas llevas cubriendo la actualidad del Real Madrid?
Pues que es, creo que está en la 21ª.
No está mal. 21 años cubriendo la actualidad del Real Madrid, así que creo que eres una voz autorizada para que te pregunte qué te pareció el estreno de este Real Madrid 18-19 de Julen Lopetegui.
Bueno, en general yo creo que bien. El equipo ofreció una buena cara. La primera parte con un 81% de posesión, una auténtica barbaridad. Yo creo que la propuesta de Lopetegui es atractiva para el espectador, con líneas adelantadas, con presión, con circulación rápida de balón, ayer sin apenas conceder ocasiones, así que bueno, sin grandes novedades, ¿no? Porque prácticamente el equipo era el mismo de la pasada temporada, con Ceballos, que está claro que este año le ha cambiado la vida y va a tener más protagonismo, con un Bale estelar, que sigue siendo el máximo goleador del verano del Real Madrid, y bueno, poquito a poco engrasando la maquinaria, ¿no? Pero ya te digo que yo creo que para ser el debut, tiene suerte, yo creo, el Real Madrid también un poco con el calendario en este arranque. Girona y Leganés en el Bernabéu, en principio deberían sumar los 9 puntos antes del parón de selecciones, y como escuchamos ahí a los jugadores, ¿no? Yo creo que este año la Liga vuelve a ser prioritaria. Yo creo que los futbolistas son conscientes, después de lo que pasó la pasada temporada, que no se puede regalar el campeonato a las primeras de cambio.
Hay un montón de cosas de las que hablar sobre el Real Madrid, y hemos citado a uno de mis comentaristas de cabecera en Tiempo de Juego y en el Partidazo, compañero de Movistar, Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Hola a todos.
Primera impresión general de qué te pareció el debut liguero del Real Madrid después de la derrota en la Supercopa de Europa y ante un Getafe de Bordalás que ya demostró en su regreso a primera que no es un hueso fácil de roer, aunque ayer quizá no ofreció demasiada resistencia.
No, a mí no me gustó demasiado el Getafe, ¿eh? Sí que es verdad que fue un equipo ordenado como siempre, pero me decepcionó un poquito que no fuera un poco más arriba con la cantidad de delanteros que tiene. Lo hablábamos en Tiempo de Juego, tiene delanteros más que la competencia para aburrir incluso, y solo puso a uno, prácticamente no tiró a puerta. Y bueno, hablando del Madrid, me gustó el Madrid, fue un equipo ordenado. Creo que el sello de Lopetegui esta temporada va a ser tener más el control de los partidos, que quizá con Zidane le faltaba, estar ordenados. Creo que es buena noticia que no le llegaran y que no le marcaran un gol. Bueno, poco brillante arriba, creo que para el dominio que tuvo y la posesión no vimos muchas ocasiones, pero tal y como ha ido el verano, después de perder la Supercopa, de que no hayan llegado prácticamente fichajes, creo que fue un buen partido y un notable.
Temas que surgen en la actualidad del Real Madrid, o bien porque no se han solucionado, o bien porque los plantea o los trae de vuelta el partido de ayer. Miguelito, lo del portero. Tú vienes diciendo, vienes informando en la antena de la cadena COPE, que Courtois va a ser titular el próximo día ante el Girona.
Tiene pinta. Yo no sé si ya inmediatamente el domingo, yo creo que sí, o a lo mejor justo después del parón por selecciones, pero es evidente que el Madrid no ha fichado a Thibaut Courtois para ser suplente, ¿no? Creo que Lopetegui además lo está haciendo con tacto. Llevaba pocos entrenamientos, por ejemplo la semana pasada para la Supercopa de Europa ni siquiera fue inscrito el belga, y ayer primera convocatoria estuvo en el banquillo, ¿no? Yo creo que hay que respetar a Keylor Navas como está haciendo Lopetegui. Ha hecho un buen papel durante 3 temporadas en el Real Madrid. Lo que es evidente es que Courtois no ha sido fichado para ser suplente y que de una manera natural e inmediata va a recuperar la titularidad.
La sensación, Aran, del tema de la portería del Real Madrid es que Keylor ¿se va a quedar si Courtois de repente le quita la titularidad? ¿O con los 5 porteros del Madrid alguno habrá para ser segundo de Courtois?
Pero la decisión la ha tomado Keylor. Hemos contado...
Él siempre dijo durante estas 3 últimas temporadas en las que se le ponían un montón de porteros sustitutos que él quería pelear. Si le traían a alguien, se quería quedar a pelear. ¿Tú crees que este año por lo menos se va a querer quedar a pelear?
Y bueno, venimos contando desde el principio de agosto que él, su decisión es quedarse. A lo mejor cuando vea el toro ya aproximándose y vea que Courtois es titular, pues a lo mejor cambia de opinión. Pero su idea inicial es pelear por la portería, pelear por la titularidad, y no va a bajar los brazos. De hecho, no me acuerdo ahora exactamente cuáles fueron sus palabras exactas el día de la presentación de Courtois, pero vino a decir algo así, ¿no? Que ni un paso para atrás ni para coger impulso. O algo así era la cita que ponía en una foto en Instagram mientras estaba entrenando. Pues yo creo que ese es su sentir y que va a luchar, aunque yo creo que él es consciente de que tiene pinta, por lo que decía Miguelito, no gastas 40 millones, 35 millones en un portero para que sea el suplente el que tienes.
¿Crees que sí, Miguelito?
Está cerrado, por ejemplo, el mercado en Italia e Inglaterra. Sí. Eso también dificulta un poco
la salida de Keylor
Navas. Yo creo que no se va a precipitar, ¿eh? Yo creo que el de salida se va a quedar, y bueno, pues ya veremos a ver si hay alguna oportunidad en el mercado invernal o a final de temporada, si juega poco, si solo disputa la Copa del Rey, de cambiar un giro, ¿no? Pero a él le ha costado también mucho llegar aquí, tener una buena ficha. Es un portero que va a hacer 32 años en diciembre y evidentemente no quiere precipitarse a la hora de tomar una decisión tan trascendente.
¿Crees que le puede dar, Guille, algún quebradero de cabeza esto a Lopetegui, o perder algo de fuerza en el vestuario, tener ahí algún pequeño incendio o no?
Sí, lo creo, la verdad. Tanto Zidane como ahora Lopetegui han dado galones a los jugadores que se lo han ganado, que han ganado mucho con el Madrid, y estando de acuerdo en que si has fichado a Courtois para ponerlo, porque es uno de los mejores porteros del mundo, no tiene que ser fácil prescindir de un portero que te ha dado 3 Champions. como no va a ser fácil prescindir de un delantero, de un extremo, de un central, porque los que están en el Madrid se han ganado la titularidad con resultados.
Otra pequeña polémica, para el que lo quiera ver así, o una decisión que tiene que tomar Lopetegui, es en el centro de la defensa. Ramos, evidentemente, es seguro que es fijo. Y luego está el tema Varane-Nacho. Nacho se lo viene poniendo muy difícil, bendito problema, a los entrenadores en las últimas temporadas. Y ayer, después de que la defensa del Real Madrid no estuviera demasiado bien en la Supercopa de Europa, Nacho fue titular y además Miguelito hizo un partidazo. ¿Cómo está esto del centro de la defensa entre Nacho y Varane?
Yo creo que para Lopetegui los dos titulares son Ramos y Varane, como quedó claro en Talín. Yo vi salir muy serio a Nacho el otro día del vestuario en Estonia. Quizás esperaba tener una oportunidad más rodado que Varane, que fue el elegido y que completó el partido. Sin Piqué en la selección, igual Nacho ya empieza a ser titular incluso con la roja a partir de septiembre, y evidentemente pues Nacho ya está cuajado y experimentado para incluso optar a ser titular en el Madrid. Yo creo que Lopetegui, como digo, va a apostar de salida por Ramos y Varane, pero vamos, teniendo en cuenta que ahora no hay sustituto claro para Marcelo y que Nacho a día de hoy sigue siendo el tercer central de la plantilla, yo creo que Nacho va a acabar la temporada, si las lesiones, como casi siempre le respetan, con 40 partidos disputados como mínimo.
Si eres Lopetegui, Guille, mañana contra el Girona, ¿pondrías a Nacho o a Varane?
Muy difícil, la verdad, porque yo creo que Nacho se lo ha ganado, probablemente es el central más en forma del equipo ahora mismo, pero claro, ¿cómo quitas a un campeón del mundo? Es un poco lo que decía antes de los que han ganado mucho, ampliado en el caso de Varane. A ver, yo creo que, como dice Miguel, Varane Ramos es la defensa titular del Madrid. También creo que es difícil aguantar la posición de Nacho, que por mucho que haga va a acabar siendo siempre suplente, pero creo que él está mentalizado para eso, que es el principal recambio en todas las posiciones de la defensa y que al final, por las sanciones, lesiones, acaba jugando mucho, incluso partidos importantes. En lo que no estoy de acuerdo, perdón, sí, Arancha, es en lo del cuarto central, ¿eh? Todo el mundo viene hablando que el Madrid necesita un central. Yo creo que tiene a dos de los mejores del mundo como titulares, al mejor suplente posible con diferencia. Bueno, podemos debatir si Vallejo vale o no como cuarto central.
Sobre todo
a mí me
que
gusta.
No, no lo hemos podido saber por las lesiones. Que es,
claro,
que es una
se ha lesionado mucho, pero hay otras prioridades para mí mucho antes que en el Madrid fichar un central.
Pero ten en cuenta, Guille, que cuando se habla del debate del central es que Nacho va a tener que ser el suplente
de Marcelo.
Cuando Marcelo falle, el que va a tener que ocupar esa posición es Nacho. Es la primera opción. Evidentemente, si luego Nacho tiene que cubrir cualquier otra posición en la defensa, en el centro de la defensa, pues se tirará de Regui, ¿no? Pero la primera opción es Nacho. Y yo creo que tampoco se puede juzgar a Varane y a Ramos por el partido que hicieron con la Supercopa.
Sí, bueno,
sobre todo,
están consagradísimos, está claro.
No, y aparte que Varane había entrenado cinco partidos, había entrenado cinco sesiones, había jugado un rato contra el Milan, es el que más corto de preparación venía, y en un central, pues hombre, también muchas veces pierdes la perspectiva, también es un entrenador que quiere nuevas cosas, el equipo presiona mucho más arriba, son ciertas automatismos que tienes que rodarlos y que a lo mejor te lleva más de la cuenta el hecho de aprenderlos, pero bueno, para Lopetegui yo creo que es una bendición tener a Nacho ahí, ¿no? Porque
sí, claro,
sabes que te va a rendir en donde le pongas.
El tema preferido de Guas y de muchos madridistas esta pretemporada y este inicio de la Liga. Vinicius. El otro día la afición, o parecía que el partido incluso lo pedía contra el Atlético en la Supercopa, y el cuarto cambio, el que deja hacer ahora la FIFA en la prórroga, fue para Borja Mayoral. Ayer, después de que se sacase al campo a Casemiro y a Modric, que daba solo una posibilidad, que era un cambio en el terreno de juego, y puso a Lucas. ¿Esto, Guille, va más por jerarquías? ¿Le va a costar a Vinicius porque tiene muchos jugadores por delante y porque Lopetegui se va a preocupar de no ofender al vestuario en esto?
Sí, sí. Además, yo creo que hace bien Lopetegui, ¿eh? Entiendo también que el aficionado quiere ver caras nuevas y que, como no han llegado jugadores de ataque, se ha pagado mucho dinero por un adolescente como Vinicius y la gente tiene ganas de verle. Y, efectivamente, con el partido resuelto contra el Getafe, pues hubiera podido tener 10 minutos para que la gente en el Bernabéu lo viera. Pero, claro, entonces deja sin jugar a Lucas, que es un internacional español y que hizo una gran temporada en muchos momentos titular, por ejemplo en París, el año pasado. Así que yo creo que, tirando de galones y también por no cabrear a un jugador con más galones en la plantilla que Vinicius, yo lo entendí. Pero también creo que a medio plazo, quiero decir, Vinicius, si viene y se queda en el Madrid, alguna oportunidad tiene que tener. Si no, es mejor que salga cedido y que juegue por ahí 30 o 35 partidos.
¿De este tema queréis decir algo, Aras, Miguelito, del tema Vinicius?
Piano, piano. Sí. Es un recién llegado, evidentemente hay muchas expectativas puestas en él. Yo creo que respeta, como dice Guille, las jerarquías Lopetegui. Hombre, igual sorprende que ni siquiera haya calentado ni en Tallinn el otro día ni contra el Getafe, pero bueno, yo creo que se va a quedar si no llega nada nuevo, que puede aportar cosas, pero que Lopetegui... Me recuerda un poco, por ejemplo, a hace una temporada Asensio en la selección. Todo el mundo pedía que fuera titular indiscutible, lo fue, por ejemplo, contra Italia, pero Lopetegui le fue dando minutos poco a poco y me recuerda un poco esa situación a la que vive el brasileño ahora mismo en el Madrid.
Yo creo que todos, evidentemente, están ilusionados porque lo que se ha visto de Vinicius han sido vídeos donde se recogen sus mejores jugadas,
bueno,
sus mejores goles.
El trofeo Bernabéu,
el trofeo Bernabéu
jugar hizo
algo diferente. Sí, es muy vertical, ¿no? Y que es verdad que el Bernabéu está entusiasmado con verle, pero yo creo que también hay que ir despacito porque es nuevo en este campeonato y se va a continuar en la misma línea que se ha seguido en los últimos años. Es decir, dándole entrada poco a poco, introduciéndole en el equipo titular, y yo creo que también hay que tener un poco de paciencia porque a lo largo de la temporada va a haber sanciones, va a haber, que pocas lesiones.
No hace falta que haya demasiadas, es que el Real Madrid no tiene más arriba, me refiero. Si falla la BBA de ahora, si hay alguna lesión entre Bale, Benzema y Asensio, o bien optan por poner a los dos, a Isco y Asensio, con los tres de detrás, con Modric y con Casemiro y con Kroos, o bien empiezan a entrar Lucas, Vinicius y Mayoral. Si es que el Madrid no tiene más.
Y va a tener oportunidades seguro de demostrar su talento y tiene que ser un año en el que se empiece a adaptar al campeonato español, que seguramente, y Guille de eso sabe más que yo, es muy diferente al campeonato brasileño. Sí. Y todavía es
tiene
muy
18
joven.
Años
y de
cumplidos.
Hecho, si tú te fijas en su dorsal, no tiene ni dorsal de la primera plantilla. Equipo. Tiene el número 28, pues para estar un poco a caballo entre... No va a jugar prácticamente con el Castilla, pero sí, esa es la idea, ¿no? También está inscrito en las categorías inferiores para ir cogiendo minutos.
Y la última cosa, en este largo interrogatorio blanco, porque si no los oyentes me matan, porque hay algunos que todavía no se lo creen, es la de los fichajes, Miguelito. ¿De verdad no va a fichar el Real Madrid de aquí a que se cierre el mercado? ¿No hay intención por parte del club, como venimos contando? ¿Ha cambiado algo de manera milagrosa en las últimas horas?
Eso dicen. Habrá que creerles. Yo, no sé, yo algo de segunda fila, algo de completar plantilla de aquí al 31 de agosto no lo descarto, pero ya sabes lo que dicen.
Arantxa, tú sigues en que no.
Yo lo dije, bueno, antes que te reías, ¿no? Sí. Cuando se jugó la Supercopa te decía que si el Real Madrid perdía 12-0, evidentemente se iban a fichar algunos futbolistas, a lo mejor un delantero o con cualquier otra posición, pero el club lo que mantiene es que no va a hacer ningún desembolso que sea excesivo.
Ya, es que si tú vas al mercado, el mercado es excesivo.
Ya, pero es que si tú vas al mercado, por ejemplo, te voy a decir, no es que el Real Madrid esté buscando estos futbolistas, ¿no? Pero se ha hablado de Cavani. Si tú vas a por Cavani, te piden 120 millones. ¿120 millones los vale Cavani?
No lo sé. Pues ¿valía Kepa 80?
Cuesta 31 millones. O sea, tiene 31 años Cavani. Pues a lo mejor 120 millones es un poco exagerado. Rodrigo, el Valencia yo creo que quiere venderle. Sí. Pero no va a pagar nadie 120, que es la cláusula. El Valencia se conformaría a lo mejor con 70 millones. ¿Vale Rodrigo 70 millones? Pues
¿valía Morata 80?
Lo que piensa... Pero es que Morata...
Yo lanzo preguntas, yo no digo que
pero yo te contesto. Morata, pues a lo mejor tenía una trayectoria que había jugado ya en el Madrid, la Juve, que tenía una trayectoria internacional mucho más consagrada. Lo que quiero decir con esto es que el Real Madrid no va a hipotecar el club por fichar a un futbolista pagando por encima del que ellos consideran que es el precio de mercado.
Solo que el precio de mercado ya no es el que ellos consideran.
Bueno, pero también el precio de mercado no es el mismo que cuando está abierto el mercado inglés, que es el que infla todo esto. Y al cerrarse el mercado inglés, pues también las opciones bajan. Y a lo mejor si tú quieres colocar, porque hay mucha gente que quiere colocar a sus futbolistas, pues a lo mejor ahora ya no tienes el dinero que se maneja en la Premier. Y entonces, si vienes a España, no te van a pagar por un central como pagan en la Premier 70 millones. A lo mejor en España por ese central te pagan 35.
Termino con tu opinión, Guille, sobre esto. Yo sé que tú estás en que sí, no en que lo vaya a hacer, sino en que debería hacerlo.
Sí, pero vamos, yo ya lo pensaba la temporada pasada cuando se fue Morata. Es que el año pasado salieron James y Morata, que te aseguraban un número de goles importantes, y no llegó a nadie. Este año se ha ido el máximo goleador histórico del club, un tío que te garantizaba 40 goles por temporada. Y no concibo, sinceramente, que no vaya a llegar nadie, porque más allá de que te puedan gustar Bale o Benzema, creo que no son jugadores de área ninguno de los dos. Y al final, ayer, por ejemplo, en el partido del Sevilla, vimos a Andrés Silva, que había hecho una muy mala temporada en el Milan, pero que le llegaron tres en el área y las cazó. Ese perfil de futbolista, quitando a Borja Mayoral, a lo mejor no lo tiene el Madrid. Y yo creo que tanto por número como por condiciones, es un perfil que todo equipo grande, que todo equipo aspirante a lo máximo, tiene que tener en su plantilla. Así que cueste mucho o poco, que estén dispuestos a darlo o no, no lo sé, pero creo que el Madrid no puede acabar el mercado sin fichar un delantero más.
11 días quedan para que salgamos de dudas. Te agradezco mucho tu presencia en estos micrófonos, como siempre. Guille, un abrazo.
Un abrazo a todos.
¿Algo más, Aram, Mike, para cerrar la información del Real Madrid?
Pues nada más, semana larga, va a aprovechar Lopetegui para meter un poquito de carga física. Odriozola ya estará a su disposición para el partido del domingo ante el Girona, y la única baja en principio, la de Jesús Vallejo, que sigue recuperándose de esa lesión muscular.
Que hoy se han conocido los candidatos al mejor jugador de la UEFA, y el top en el que están los que luchan por ese galardón son Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. Además, en el top 10, sí, en los 10 mejores futbolistas que ya están decididos, el cuarto, por ejemplo, es Griezmann, el quinto Messi, sexto Mbappé, 7 De Bruyne, 8 Varane, 9 Hazard y 10 Sergio Ramos. Así que el Real Madrid se ha colocado a Varane, a Ramos, a Modric y a Cristiano Ronaldo, porque a Cristiano se le juzga por la temporada del Madrid.
Gracias, Aran. La víctima del Real Madrid ayer fue el Getafe. Jaime Acero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Getafe que no dio su mejor versión anoche en el Bernabéu.
No, y además Bordalás no salió nada contento con el partido, porque en rueda de prensa tuvo para todos. Dijo que no había salido nada, que el trabajo realizado no se mostró en el campo, y nos sorprendió mucho que lanzó un dardo directo al jugador Oswaldo Alanís, del que dijo que se le está buscando equipo y que no encaja ni en la plantilla ni en sus planes. Y bueno, llama la atención porque ha venido este año.
Vamos a escuchar a Bordalás.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Están dispuestos a escucharme?
Bruce Willis.
Ahora están cara a cara con la más temible maquinaria militar de la historia de la humanidad.
Denzel Washington.
Esto es Nueva York. Podremos salir.
Aquí y ahora yo soy la ley.
Yo no estoy bajo su mando.
Estado de sitio.
¿Realmente lo crees?
El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Bueno, escucharemos a Bordalás, digo, que más adelante. Que Jaime, ¿con qué cierras la información del Getafe?
Pues nada, que esta semana no va a haber descanso para los de Bordalás, así que parece que se lo quiere tomar muy en serio y preparar muy bien el partido de la siguiente jornada ante el Eibar.
Gracias, Jaime. Partidazo esta tarde a las 8 en Mestalla. Hola, Antonio Ruiz. Hola, Antonio Ruiz. Hola, Rubén Martín.
Hola, buenas tardes, Santi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, partidazo, ¿no? Para cerrar una primera jornada intensa en cuanto a narraciones, el broche de la primera jornada no podía ser mejor que el de esta noche en Mestalla, con dos equipos, lo hemos venido diciendo, Rubén, que son quizá, no sé si los dos más en forma, pero los dos que más ilusionan a sus aficiones, eso sí.
Y aparte son dos espejos, porque son dos equipos que juegan el mismo dibujo, 4-4-2, que buscan lo mismo, que es sorprender al rival y achicarles espacios y tratar de sin tener la pelota, dominar los espacios por encima de los partidos, con dos entrenadores súper intensos, y para mí los dos claros aspirantes a meterse en la pelea de los dos de arriba. Es verdad que con ventaja para el Atlético de Madrid, pero cuidado, el Valencia sí ha acertado en alguno de los de arriba, ¿eh? Por ejemplo, Batshuayi, si le funciona o algo así, porque todo lo demás, y si llega Guedes, que es lo que le falta, tiene un equipazo impresionante.
El otro día os preguntaba si os salía el once tipo del Atlético de Madrid, pero ahora mismo ha robado protagonismo a esto lo de Felipe Luis. Es normal que Felipe quiera salir, es normal, Rubén, que el Cholo no quiera desprenderse de él, ¿no?
Sí, y es normal lo que dijo el Cholo ayer también, que a los que han dado la vida por él nunca les va a cerrar la puerta a nada. Y eso lo vimos exactamente en el caso de Raúl García cuando pidió salir al Athletic, porque por el Cholo no hubiera salido salvo que el futbolista quisiera salir. Yo entiendo las tres partes. Entiendo al Cholo que no quiera que se vaya porque tiene un lateral que puede ser titular o suplente de lujo si al final apuesta por Lucas. Entiendo al futbolista que piense que tiene 33 años y que si el Paris Saint-Germain le ofrece 3 años y el Atlético de Madrid solo 1+1, que son las renovaciones que está haciendo a partir de 32, pues piense en su último gran contrato. Y creo que también tiene una parte de ser que el Atlético de Madrid esté valorando la posibilidad de concederle una de dos, o que al final le mejoren el contrato o dejarle salir. Pero es que yo creo que el Atlético de Madrid va tan justo en el asunto del fair play financiero, la renovación de Griezmann y las subidas de sueldo de hace tiempo a Koke, a Saúl, la que tenga que afrontar con Oblak, que no le va a dar para todo, entonces va a tener que soltar a alguien.
Antonio, ahora sí estás por ahí, ¿no?
Sí, ahora sí. Yo estaba hablando hace un rato, pero no sé para qué.
No te preocupes. En
algún sitio estaba saliendo y no era en el
Bueno,
COPE.
Pues repite la de la COPE lo que estaba diciendo, Antoñito.
Digo que lo de Felipe no es, yo creo, no es una cuestión de dinero.
lo de Felipe es el ejemplo claro de que la competencia interna de la que tanto habla el Cholo ha crecido tanto, de manera tan exponencial, que ahora hay dos jugadores con jerarquía y con derechos para ser titular que compiten entre ellos, como son Lucas y Felipe. Yo creo que Felipe ha atisbado, ha intuido lo que le viene por delante, y efectivamente, como apunta Rubén, las renovaciones a partir de 30 y pico es 1-1 en el Atlético de Madrid. Joder, te viene el PSG, te dice que te va a ofrecer 2+1 opcional, y además vislumbras, es Neymar el que te está pidiendo, no es el bandolero de la montaña de tal, es Neymar el que le está diciendo al PSG, trate a Felipe. Yo creo que, bueno, absolutamente me cuadra. Y fíjate que no es una decisión, me cuentan de muy cerca de Felipe, que no es una decisión fácil para él, que no lo está pasando bien, pero que empieza, porque él está muy bien en Madrid, tiene sus hijos, su familia, pero empieza a vislumbrar que lo más saludable para él es salir. Ahora falta que coronen el acuerdo, el PSG y el Atlético de Madrid, que llevan hablando ya un rato.
¿Y lo de esta noche, Antoñito? Que...
Bueno, sí, ayer probó un once el Cholo, que incluye dos variaciones en torno al once que ganó la Supercopa en Tallin. Estas son Felipe por Lucas, estás obligada porque está sancionado Lucas, y Correa por Rodri, que bueno, a lo mejor es que va a alternar el dibujo Cholo Simeone en el sentido de que a mí Rodri me parece que es titularísimo, y solo lo he visto un día, pero bueno, el once, si no lo cambia, sería Oblak en la puerta, Juanfran, Godín, Savic, Felipe, Saúl, Coque, Correa, Lemar, Griezmann y Costa, bueno, no sé. Con todos los respetos, para dar miedo.
Por desde luego que sí. Me apetece un montón lo de esta noche, así que os escuchamos luego en el tiempo de juego desde las 8 con este Valencia Atlético Madrid de Mestalla. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, Santi.
Y el Rayo Vallecano, Carlos Ranga. Puf. Muy buenas, qué manera de volver a primera
división. ¿Qué tal? Sí, ¿no? No fue un buen estreno para el equipo de Michel. 1-4, gol de Embarba de penalti, 0-3 al descanso, y desde el principio se vio pues a dos equipos que tenían un ritmo muy diferente. Era el sexto partido oficial para el Sevilla y se notó su ritmo de competición, y luego también la calidad, porque a día de hoy el Rayo está muy lejos de los Sarabia, Banega, Jesús Navas, Andrés Silva, y más cuando faltan jugadores por llegar al Rayo. Hubo futbolistas que jugaron fuera de sitio, por ejemplo Amat, el central que el año pasado estuvo en el Betis y jugó de medio centro. Pero bueno, la buena noticia es que debutaron 6 de los fichajes: Amat, Medrán, Poz, Kakuta y también Advíncula. El mejor fue Kakuta, pero bueno, Michel pide fichajes.
Necesitamos 5 o 6 refuerzos, pero no por el partido de hoy, ¿eh? Es porque realmente la plantilla es corta a día de hoy. Arriba, quitando Javi Guerra, no tenemos delantero. Óscar ha jugado de falso 9. Hay posiciones más importantes para reforzar que la posición de central. Bueno, no estamos cerrados a nada, pero desde luego que arriba no tenemos suficientes número de jugadores, en el medio campo sobre todo nos falta un par de jugadores, pero bueno, con la tranquilidad de que se están intentando hacer las cosas lo mejor posible, no vamos a dejar de luchar por traer jugadores comprometidos con lo que nosotros queremos.
Hay trabajo por hacer en el Rayito Ganga, vamos a ver cómo sigue evolucionando.
Y el sábado al Metropolitano.
Sí, que no es fácil el inicio de la Liga. Muchas gracias.
Un abrazo.
Está por ahí el comentarista habitual de los partidos del Leganés en el tiempo de juego, Luis Ángel Duque. Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Debuta el Leganés hoy, tercera temporada en Primera División. Las dos anteriores lo hizo con victoria. ¿A qué te huele, cómo te pinta lo de esta noche en San Mamés? ¿Qué te parece el once del que estamos hablando en la última hora del equipo pepinero?
Bueno, hombre, no va a ser fácil. San Mamés es un campo siempre complicado, más este año que también querrán empezar ganando con su nuevo entrenador. Y bueno, pues el Lega yo creo que tiene este año una plantilla compensada. Creo que se ha reforzado bien en la parte de arriba, que era lo que carecía el año pasado y el antepasado de gol. Y bueno, vamos a ver, aunque el bloque por lo que parece que va a sacar es prácticamente el que ya tenía, pero bueno, con Carrillo yo creo que ha ganado bastante, o espero yo que haya ganado bastante, y luego por la calidad de Ojeda, pues va a ser interesante, ¿no? Y luego, por Juanfran de lateral, pues sustituye a Zaldúa, que es un gran lateral, pero yo creo que Juanfran también está bien, aparte ha firmado a Nión. Bueno, yo creo que está compensado el Lega.
Tengo poco tiempo, Luis Ángel, pero de las salidas de Cuellar y de Gabriel, ¿crees que debilitaría mucho al Leganés? ¿Qué opinas al respecto?
Hombre, pues yo la de Cuellar, sinceramente, no. Y la de Gabriel, sí, porque yo siempre a Gabriel he esperado mucho más de lo que ha dado, porque es un jugador de los que más calidad tiene en el Club Deportivo Leganés. Y bueno, pues hombre, sí que se puede notar. Pero vamos, por contra, yo creo que tiene gente de sobra para que no se noten tanto las ausencias, aunque tenga que firmar un portero, eso sí.
Te escuchamos esta noche en tiempo de juego. Gracias, Luis Ángel.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Estamos casi terminando.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pidetaxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas, si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo. ¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Bueno, pues hasta aquí esta edición del Deportes Cope de lunes. Ya saben que el deporte regresa a las 8 de la tarde. Tiempo de juego en cadena con Paco González, con el partidazo entre el Valencia y el Atlético de Madrid. Luego ya en cope.es, el Atlético de Bilbao, Club Deportivo Leganés. Y a las 11:30, el partidazo de la cadena Cope. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.